Buenos días, ¿qué tal? Un saludo en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. 30 minutos en los que todas las semanas, los miércoles de 6:30 a 7 hora peninsular, les avanzamos temas de actualidad o cuestiones que les ayuden a un mejor conocimiento del mundo de los ordenadores. Hoy el catedrático José Antonio Cerrada Somolinos, director del Departamento de Ingeniería del Software y Sistemas Informáticos, va a profundizar en las aplicaciones informáticas basadas en arquitecturas orientadas a servicios, y para ello le acompañan dos profesionales que nos presenta.
Efectivamente, buenos días. Nos encontramos en un programa más de los del Departamento de Ingeniería del Software y Sistemas Informáticos. El objetivo, ya se ha mencionado, pero iremos, prácticamente va a ser el objetivo único de todo el programa, es hablar de las aplicaciones orientadas a servicios o SOA. Este va a ser nuestro objetivo. Para ello tenemos dos invitados con nosotros, Juan José Terrero, de la empresa Everis, que hace muy poco que ha tomado este nombre, ya nos lo contará Juan José, la antigua DMR Consulting. Uh-huh. Y también está con nosotros Manuel Rubio, de SA Microsystem.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, de todas formas, me gustaría marcar un poquito por qué estos invitados, por qué el tema, antes de lanzarnos a preguntaros sobre todos estos asuntos. Bueno, hay un ámbito de colaboración actualmente entre la UNED, la Universidad Carlos III y la Politécnica, que hemos llamado Cátedra para la Mejora de Procesos. Y en esta cátedra pues están patrocinadores SA Microsystem y Everis, antigua DMR Consulting. Además está Endesa, que no ha podido venir. Bueno, este tema no le pillaba un poco lejano, y en otras ocasiones seguro que la traeremos como invitada para que nos comente sus experiencias. El objeto de estos programas siempre, desde el punto de vista del departamento del que soy director, es mostrar a los alumnos y, en fin, a nuestra audiencia en general, las posibilidades que tienen los sistemas informáticos, las aplicaciones informáticas, hacia dónde vamos, y mostrar precisamente en el marco este de la mejora de procesos cómo cada día el desarrollo de software va teniendo más complejidad, y cómo se aborda esto desde los ámbitos más amplios de las empresas y de la universidad, en la medida de lo posible. Sin más, vamos a comenzar el programa, deberíamos empezar por una presentación breve de quiénes sois, qué hacéis dentro de vuestras empresas. Empieza tú mismo, José.
Bueno, pues yo soy senior manager dentro de lo que es Everis, y Everis tiene distintas áreas de trabajo. En la que yo me encuentro es el área de tecnología, y dentro de ellas tiene varias líneas de servicio. Pues en una de ellas, que es el área de arquitectura e integración, soy uno de los responsables de esa línea de trabajo.
Integración, estamos hablando de integración software.
Digamos. Eso es, integración software.
Efectivamente, porque
sí, ahí entra todo lo que es el mundo de EAIs, SOA, workflows, todo lo que serían herramientas que me permiten integrar sistemas. Uh-huh. y no solamente herramientas, metodologías, uh-huh, formas de trabajo.
Para centrarnos un poquito, sería realmente las típicas aplicaciones que han sido desarrolladas a lo largo del tiempo por distintos fabricantes y que necesariamente deben de estar integradas, y que evidentemente todas estas siglas que has ido comentando, uh-huh, lo que son formas de aglutinar todo eso, integrar.
Eso es. Uh-huh.
¿Y tú, Manuel?
Pues mi responsabilidad dentro de SA Microsystems es llevar todo el negocio en relación con arquitecturas orientadas a servicios, esta palabra que vamos a, yo creo, utilizar mucho
en
esta mañana, sí, y integración de negocio, a la cual, son dos palabras que peleamos para definir todo lo que está relacionado con el mundo de integración, mm, software también.
Choca un poco que SA Microsystem todo el mundo le asociamos a aspectos de hardware. ¿Cómo es esta...?
Sí, es una buena pregunta. Yo creo que SA Microsystem es conocido principalmente por dos cosas: por toda su gran plataforma y capacidad de despliegue de servicios alrededor del centro de datos, y también como impulsor de la tecnología Java, que ya hace 11 años, ¿no?, que está conviviendo con nosotros. Es cierto que hace unos ya ciertos de años, SA Microsystems ha tomado como papel más importante empujar todo lo que es su propuesta de software como complemento a toda su estrategia de llevar soluciones a los clientes alrededor de los sistemas de información. Y ese es el motivo principal por el cual, pues, SAN tiene una propuesta a día de hoy en cuanto a software y en concreto en el campo de integración, que luego tendré oportunidad de comentaros más en detalle, que está pues en el mercado ahora mismo compitiendo con otras equivalentes.
Bien, para no perder la perspectiva y poco volviendo a retomar el título de este, el título que le hemos dado a este programa, aplicaciones informáticas basadas en la arquitectura, en arquitecturas orientadas a servicios, denominada en el argot normal SOA, o Service Oriented Architecture, ¿no? Este es un poco la... ¿Qué es esto? A ver,
pues,
Juanjo Manuel.
Juanjo, adelante.
Como queráis. A ver, nuestra perspectiva realmente es una... Creemos que es una evolución. Es una evolución de desde hace mucho tiempo, ¿no? Todo el mundo quiere reutilizar cosas, quiere... que lo que he construido pues sea un componente, sea un elemento, pues sea reutilizable y que de alguna manera pues hable con el resto de sistemas, ¿no? No tengo que hacer nuevos desarrollos para hacer una cosa que ya he hecho. O sea, bajo ese paradigma de reuso, pues ha habido muchas iniciativas a lo largo del tiempo. Yo creo que la que más empuje está teniendo y es ahora un algo real es SOA, ¿no?
Sí, porque, en fin, yo voy a iros interrumpiendo. Lo que, desde luego, el objetivo siempre en los sistemas de información, en el software, ha sido el síndrome este de reinventar la rueda. O sea, que prácticamente cada nueva aplicación se tiene la idea de que hay que empezarla de nuevo. Y eso es una cosa con la que hay que luchar. En cualquier otra ingeniería esto está superado, pero, sin embargo, en ingeniería de software esto se va avanzando muy lentamente. O sea, es en esta línea en la que yo creo que...
Es una dinámica distinta, ¿no? En ingeniería de software... La velocidad a la que se hacen las cosas, los beneficios que se obtienen con pequeñas mejoras, que significan al final grandes cambios en la parte de sistemas, pues bueno, siempre hace que esa reinvención de rueda no sea del todo, ¿no? O sea, es una evolución, es reinvento la rueda, pero realmente voy hacia adelante, la rueda es mucho más redonda,
sí,
es más grande, mucho más potente, ¿no?
Evidentemente, sí.
Nosotros de SAN, yo creo que vemos lo que es arquitectura orientada a servicios como una madurez, si queréis, en lo que es la construcción y en la construcción y la concepción de aplicaciones empresariales. Uh-huh. Es decir, si miramos un poco al origen, ¿no?, de todas las herramientas y escenarios de integración que existen, pues partiendo desde integración de datos, integración entre aplicaciones, uh-huh, digamos un nivel superior de lo que sería integración de procesos. Ahora estamos en un momento de madurez en el que nos hemos dado cuenta de que los sistemas deben desarrollarse estando más alineados con ese negocio. Es decir, uh-huh, que los sistemas no sean un obstáculo a la hora de sacar nuevos servicios de negocio por parte de las empresas y que sean lo suficientemente flexibles como para que ese dinamismo que haya mismo en el mercado, uh-huh, y que además viene también un poco provocado por eso, ¿no?, los sistemas respondan de IT. Y ese es el paso, ¿no?, que hay de concepción de los sistemas orientados a servicios. Es un nuevo paradigma, uh-huh, o sea, cuanto a la concepción de aplicaciones.
Cuando hablamos de arquitecturas orientadas a servicios, podríamos hablar de que efectivamente los servicios están ahí. Alguien me los da, tiene un programa, tiene una aplicación que realmente lleva desarrollada muchos años y que es útil y está contrastada, y de lo que se trataría sería de hacer una arquitectura basada en esos servicios que ya tenemos, integrándolos.
Sí, yo
digo bien, ¿no?
Yo veo varias opciones, ¿no? O sea, SOA aparece y una de las opciones es esa, ¿no? O sea, ahora cuando alguien tiene que plantearse hacer una nueva arquitectura, ¿qué dice? Pongo eso encima de la mesa y pienso que es una solución. O sea, puedo crear mis servicios y luego, entre ellos, pues orquestarlos, coreografiarlos para generar procesos de negocio.
Cuando estamos hablando de servicios, también por concretar, pues puede ser una contabilidad, imaginemos, puede ser una nómina.
Es muy importante definir cuál es la granularidad del servicio. Es decir, y la gracia de todo esto, si queréis, está en conseguir la reutilización de que hablamos de antes, no reinventar la rueda. Entonces, podemos estar en un SOA con montones de servicios y tener una arquitectura muy purista desde el punto de vista técnico. Sin embargo, no hemos conseguido nada porque no estamos reutilizando servicios y porque realmente no estamos alcanzando esas promesas que estamos diciendo que SOA nos van a dar, ¿no? Entonces, has comentado antes un tema importante en relación a que esos servicios ya están. Uh-huh. Y esa es una de las grandes ventajas también de eso. Es decir, no estamos hablando de empezar a construir las cosas desde cero. No hay que eliminar lo que existe, sino se trata de reutilizar lo que hay. Y en ese proceso de industrialización del que hablamos, ¿no? Porque comentabas, hacías alusión, ¿no? A, oye, esto en otras industrias, en otros sectores no sucede. Pues afortunadamente yo creo que estamos alcanzando también un nivel de madurez en los estándares y en las tecnologías uh-huh. que nos permiten hacer eso, ¿no? De forma más industrializada. O sea que si veis,
este es un camino, a lo mejor lo queremos vender como que realmente ya existe, porque
yo creo que es una, empieza a ser una realidad, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Manuel, en que lo importante es el tema de cómo defino el servicio y qué granularidad le doy para hacerlo. Y bueno, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Everis, el hacer que el hacer entre comillas SOA, como te he dicho antes, es una opción de empezar de cero, pero nosotros lo vemos como no como una implantación de SOA, sino como una adecuación a. Uh-huh. Es realmente ver qué es lo que tengo, cómo puedo encapsularlo, pues, trabajarlo.
Sin duda, SOA no es algo que tú puedas decir estoy en SOA comprando un producto, o estoy en SOA definiendo una arquitectura, o estoy en SOA pues abordando una reingeniería, si quieres, de procesos de alguna manera, ¿no? No, SOA no es eso. SOA son muchas cosas. SOA
requiere... A lo mejor no es reingeniería, pero sí que es ingeniería.
Bueno, SOA... Es que para realmente que SOA, nuestra experiencia, ¿no?, tenga éxito en la implantación, debe llevar de la mano o en paralelo diferentes áreas. Es decir, por un lado, esto es un cambio cultural también en cuanto a la compañía, desde el punto de vista de desarrollo de las aplicaciones, de concepción de las aplicaciones. No hay que pensar en cómo se construyen las aplicaciones en plan silos de información, sino que hay que pensar en esa visión de servicios compartida, con lo cual requiere de una visión organizativa amplia.
Claro. Hay que ir muy de la mano del cliente para que te explique el negocio y ver qué cosas puedes aprovechar.
Sí, porque yo creo que hay tres líneas, ¿no?, de trabajo. Uh-huh. Al final hay una parte funcional clara que se debe agregar como servicios, y deben ser servicios completamente funcionales y deben tener una representatividad esos procesos en servicios técnicos, en servicios de sistemas. Uh-huh. Así vemos nosotros pues la parte de modelo funcional dentro de SOA como uno de los pilares, pero también vemos otros dos pilares, ¿no? El pilar de arquitectura, tanto la parte de arquitectura técnica con nuevos componentes que me permiten formar un proceso, como desde el punto de vista de desarrollo, en donde sí que es un nuevo paradigma de trabajo. Uh-huh. Y luego un nuevo modelo de gobierno de los sistemas, en donde las cosas no funcionan como funcionaban antes. Tú tenías una aplicación y verticalmente tú sabías cómo funcionaba el frontend, sabías cómo funcionaba la base de datos, sabías cómo funcionaba todo, y el mantenimiento era la aplicación. Uh-huh. Ahora el mantenimiento es el servicio. El servicio tiene que cumplir un nivel de servicio, un SLA, uh-huh. y si ese servicio lo utilizan más aplicaciones, resulta que no puede mantener el nivel de servicio. Con lo cual, cuando ya estoy diseñando una nueva aplicación dentro de SOA, tengo que tener en cuenta incluso cómo va a afectar el uso de unos servicios o no.
Desde el punto de vista incluso, vamos a ver, de negocio, yo creo que se crean ahí distintos, o sea, habrá una ingeniería encargada de hacer estas arquitecturas y puede haber gente que sean proveedores de esos servicios. Si podemos dividir el sector, podemos decir informático, en gente que se pueda, en el futuro, quiero decir, dedicar a hacer servicios, y gente que se dedique a integrarlos y adaptarlos al cliente concreto.
Sin duda, yo creo que se abre aquí un nuevo mercado en cuanto a la construcción de esos servicios a compañías que puedan ofrecer servicios dentro de determinados sectores. O sea, hablamos de servicios alrededor de aplicativos bancarios, de seguros, retail, distribución. Sin duda eso es un mercado nuevo que surgirá, y la construcción de las aplicaciones será una composición de esos servicios que, curiosamente, pues por el mundo en el que estamos ahora mismo, pues no tienen por qué incluso residir dentro de mis propios sistemas de información, sino que van a estar distribuidos, ¿no?
El mundo de Internet, exacto, el mundo de las comunicaciones, el mundo de los servidores cada día más potentes, puede perfectamente hacer esto, ¿no? Sí, que el servicio lo estén dando desde India, y tú, sí, lo único que has hecho es...
Lo importante quizás también sea poner el matiz de... Cuando hablamos de SOA no hablamos de web services solo. O sea, estamos hablando de más cosas, ¿no? Uh-huh. Es un realmente una estrategia de cómo hacer una nueva arquitectura, o cómo adecuarme a una nueva arquitectura que me hace ser mucho más rentable desde el punto de vista de construcción de aplicaciones, de mantenimiento de aplicaciones y todas las ventajas de no tener que tocar en mil sitios cada vez que tengo que cambiar una cosa. Eso yo creo que
sí, Web Services es una herramienta más a la hora de construir esa arquitectura orientada a servicios.
Pero esto, volviendo otra vez a por lo menos mis orígenes de ingeniero industrial, es evidente que cuando uno se plantea hacer un coche, el fabricante de coches no hace ni las ruedas, ni hace los motores, ni hace los chasis, sino que esto hay otras empresas que lo hacen. Ellos lo único que hacen es montarlo. Podríamos decir que es una cosa parecida a esto, ¿no?
Sí, yo creo que podríamos llegar en un futuro a eso.
Yo creo que estamos todavía lejos de eso como realidad.
La realidad actual, ¿cuánta gente y desde cuándo estáis trabajando en esto, en vuestras empresas?
Pues en nuestra experiencia, y además ese es uno de los temas que había dejado, ¿no?, para comentar, es decir, pues SAM, ¿por qué estaba muy bien posicionado en el mundo de integración? Es por la adquisición que hemos hecho de una compañía, Civillon, que tenía 15 años de experiencia y tiene 15 años de experiencia en el mundo de integración. Uh-huh. Y como tal, bueno, pues yo creo que una forma de ver SOA, si queréis desde el punto de vista de simplista y de más tecnológico, es una evolución más en la madurez de cómo integrar cosas. Uh-huh. Y en ese sentido, pues hay mucha experiencia acumulada dentro de SAN en resolver problemáticas de integración a lo largo de esos 15 años. Y bueno, pues estamos viendo que hay clientes que están haciendo uso ya de esta arquitectura orientada a servicios en diferentes escenarios. Y realmente SOA pues aplica en muchos escenarios. Escenarios reales que tenemos en los cuales pues un cliente, por crecimiento de su red comercial, se ha visto con una serie de sistemas nuevos que tienen que mantener, que son todos sistemas dispares y que al final vuelve a producirse el efecto de crear silos de información. Uh-huh. Por lo que, bueno, dice, tengo que plantearme una evolución de todo esto. Esto es muy costoso, no tengo una visibilidad operacional completa de todo lo que está sucediendo, no tengo una vista unificada de mi cliente ni de mi producto. ¿Cómo hago? Bueno, pues voy a ir a migrar estas cuarenta y tantos sistemas que tengo, hablamos de grandes compañías, a una solución que me solucione esto. Pero claro, esa transición de solución, aunque la vayas a adoptar con un paquete comercial, no puedes apagar y encender de golpe, ¿no?, todos esos 47 sistemas con lo nuevo. Luego hay una nueva forma en la que concibes aplicaciones basado en una reutilización de los servicios. Y aquí un concepto que ya está manejado por analistas como Gartner, que es el de aplicaciones compuestas, que es el que nosotros también proponemos como la forma en la de, como basándonos en una arquitectura orientada a servicio, vamos a construir esas nuevas aplicaciones. Por tanto, en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, este cliente construyó estas aplicaciones, definió estos procesos de negocio y conectó, si queréis, técnicamente esos procesos de negocio a los sistemas originales y fue desenchufando poco a poco y conectando al nuevo sistema. Entonces, ahí ayudó las soluciones, ¿no?, que tenemos desde SAN a construir la nueva cara hacia el cliente y los nuevos procesos de negocio, y ayudó en el momento de la transición y se ha quedado. Es decir, y ha dado una orientación a servicios, porque en el momento en que tú has construido ya desde los procesos de negocio, has estado ya empezando a definir servicios y, por tanto, reutilizarlos.
Sí, es importante empezar desde el conocimiento del cliente, ¿no? De qué quiere hacer, de cuál es su negocio y cuál es su objetivo completamente funcional, ¿no?
O sea, que veis una progresión en este ámbito de trabajo probablemente...
Es importante porque, por lo mismo que nuestro compañero Manuel, desde Everis hemos realizado proyectos igualmente en donde la complejidad es muy grande y tienes que ver cómo ir enganchando distintos sistemas en algunos de los proyectos que hemos hecho, hasta 40 sistemas de provisión de operadoras, de por ejemplo, de telefonía, que tienen una complejidad, una disponibilidad de 24 horas al día por necesidades evidentes, ¿no? Uh-huh. Y tienes que ir viendo cómo vas construyendo lo que antes eran llamadas o interfaces como un servicio que puede ir encapsulando todos esos interfaces y ir sustituyéndolos. Uh-huh. El estrategia de Big Bang o no Big Bang, bueno, hay veces que hay que hacerlas o no hacerlas, eso
si tampoco puedes paralizar el negocio, claro.
Eso es mandatorio.
Pero, hombre, siempre es preferible pues lanzar una estrategia en donde puedas ir construyendo servicios en cada uno de los sistemas que requieren pues dar de alta a un cliente, provisionar un servicio y que sean utilizados en una vida compartida, ¿no? En una vida compartida por los sistemas antiguos y los sistemas nuevos. Uh-huh. Entonces, la perspectiva de conocer el negocio, saber funcionalmente cómo es y luego técnicamente cómo poder resolverlo, yo creo que es los tres pasos para una adecuación.
O sea, claramente se ve que aquí hay un nuevo ámbito para ingeniería de software bastante amplio, ¿no? O sea, que realmente puede ser la profesión de nuestros futuros alumnos, los actuales alumnos, futuros profesionales que se puedan dedicar a esto de una manera intensiva. Estamos hablando bastante de las ventajas. Entiendo que efectivamente esto, bajo vuestro punto de vista, es el futuro, pero tendrá algunos inconvenientes. ¿Los podéis mencionar o creéis que no merece la pena? No sé si habéis detectado alguna...
Bueno, más que convenientes, yo diría que sí, que lo que hay son inhibidores ahora mismo, en la actualidad, para los que, bueno, pues a una empresa le cuesta plantearse este cambio, ¿no? Este salto a SOA. Principalmente, bueno, preguntando a nuestros clientes, pues recogemos, ¿no? Pues igual que lo habéis podido hacer vosotros desde Veris, pues nosotros, lógicamente, también nuestros clientes dicen, bueno, ¿qué inhibidores hay? Pues es que esto, claro, el cliente dice, exige un cambio cultural importante. Uh-huh. ¿Y dónde están estos arquitectos, ¿no?, que me van a hacer esta arquitectura tan interesante que me estás proponiendo, tan flexible, ¿no? Y luego, por otro lado, es decir, ¿cómo yo puedo abordar este cambio cultural dentro de la organización? Porque pensemos que hablamos de procesos de negocio, el tema de procesos de negocio, pues ha estado ya desde hace bastantes años todo muy 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 empleado, pero
toda la gente de sistemas, cuando hablas de se va a hacer muy fácil, pues vas a coger los servicios, siempre han tenido en mente el tengo una pantalla gráfica con una serie de elementos gráficos que lo que hago es pegarlos.
Claro, pero hay un cambio, es decir, realmente que estamos viendo, y es decir, lo que hablamos de ser capaces de hacer un modelo, de modelizar un proceso de negocio y que sea ese mismo proceso de negocio el que realmente se está ejecutando, eso es un gran reto. Es decir, a día de hoy los procesos de negocio se modelizan y son modelizados y diseñados por gente muy cercana al negocio, y lo que realmente está en ejecución es muy diferente. Entonces, una de las promesas de esto, y estamos convencidos de que las herramientas ayudan, ¿no?, es ese paso real, ¿no?, de plasmar ese proceso de negocio en unos sistemas que se están ejecutando realmente. Pero claro, hay un cambio cultural. Es decir, ¿quién diseña esos procesos de negocio? Es la gente de organización, que debe entender un poco qué es SOA, cómo utiliza SOA. Y luego debe haber una arquitectura fuerte y flexible para hacerlo. Temas también relacionados con seguridad y con la gestión de la identidad, pues, son también importantes. Hablamos ahora de que ya no son aplicaciones monolíticas, son servicios distribuidos, montones de servicios para componer. Luego la seguridad la pasamos de esa aplicación monolítica, ¿no?, a los servicios que tienes. Entonces, esta es la seguridad, es muy relevante. O sea, esos son más que inconvenientes, diría, son inhibidores ahora mismo, ¿no?, que se están...
Yo también hablaría de otras barreras, y es el mundo de los estándares. O sea, hasta hace muy poco, y digo muy poco, estamos hablando de estos meses incluso, el hablar de SOA era hablar de estándares, cuando al final te hace gracia, ¿no? El estándar debería ser uno, no debería ser estándares, ¿no? El plural es de alguna forma...
Si cada uno quiere su propio estándar.
Eso es.
Entonces, hay una guerra importante.
Entonces, ¿ahí qué ocurre? ¿Puedo hacer servicios web? ¿Qué estoy haciendo? ¿WSLDL? Empiezas a meter un montón de elementos... Microsoft hace una cosa, SAN hace otra, IBM hace otra.
Hacemos cosas juntos.
Al final es un hecho que se está llegando en estos momentos hacia cierta también integración, ¿no?, en lo que es cómo hacer las cosas. Por ejemplo, se está definiendo ahora mismo SML, que es Service Model Language, y lo que está pretendiendo es ser realmente una referencia hacia dónde... ¿Cómo definimos los servicios? ¿Dónde están? ¿Es un repositorio donde se trabaja? Yo escojo los servicios de ese repositorio. Si no existe, entonces lo construyo. Es una forma de hacerlo distinto, ¿no? Creo que es importante que tener en cuenta que yo creo que todo el mundo tiene ese inhibidor encima, ¿no? Me da mi plataforma o la plataforma que quiero comprar todo lo que yo necesito. Me da... los estándares, todo lo que yo necesito, ese inhibidor de formativo también, ¿no? Todo el mundo debería pues tener pues una mínima formación para seguir trabajando. ¿Dónde está ese arquitecto que me hace? Es importante, ¿no? Yo creo por eso que...
Pero desde el punto de vista económico, ¿esto es muy caro? ¿Requiere mucho tiempo? O sea, ese tipo de cosas que siempre son importantes a la hora de abordar un cambio, efectivamente. O sea, requiere a lo mejor... una inversión muy fuerte que hace que las empresas se lo piensen?
Nosotros desde SAN tenemos experiencia en clientes que implantando soluciones de estas, lo que sí que hemos observado es que el primer año, al comienzo, sí que exige, lógicamente, pues una inversión fuerte. Lo que sí que es cierto es que se empieza a ver beneficio de este retorno de estos retornos de la inversión en los años posteriores. Cuando tú has conseguido el primer año construir esta arquitectura, has conseguido entrar en la dinámica de ser capaz de construir nuevas aplicaciones orientadas a servicios, y que cuesta ese primer año, luego el retorno de la inversión y la productividad se ven en los siguientes años de forma espectacular, ¿no? Y sí que en ese sentido, bueno, pues como todo cambio, no podemos decir que al principio no sea costoso, pero sí que se ve los retornos de la inversión. De todas formas, hay diferentes estrategias también para entrar en esto. Y ciertamente empezar por pilotos, ¿no?, o por cosas muy concretas dentro del negocio te van a permitir ir explorando, ir conociendo qué impacto pueden tener en tu organización. Como hablaba antes Juan José, pues hay diferentes estrategias, ¿no?
¿En esto hay alguna herramienta que realmente tengáis en vuestras empresas, o es solamente ingeniería lo que ofrecéis?
Bueno, sí, aquí, bueno, desde SAN sí que tenemos, lógicamente, ¿no?, pues una plataforma completa orientada a cubrir lo que es una arquitectura orientada a servicios y la composición de aplicaciones compuestas. Es la que hemos adquirido de esta compra de Sibillón y que le hemos bautizado con el nombre de plataforma de aplicaciones compuestas. Entonces, bueno, es una plataforma que desde SAN, como herramienta, hemos utilizado Java para construir y desarrollar esa plataforma. Es una plataforma SOA 100% construida en Java. Y que haciendo mención...
Que es hardware y software.
Bueno, a ver, la infraestructura software es la que viene, por supuesto, ¿no?, de toda la adquisición de Sibillón, pero ciertamente, como SAN, complementamos todo eso con la plataforma hardware y con el operativo Solaris, ¿no?
¿Y en el caso de Everis?
En el caso de Everis, desde lo que es SOA, no creemos que haya una solución desde el punto de vista de solución completa como plataforma o herramienta particular, ¿no? O sea, creemos que hay una... estamos viendo que es un tema un poco por encima, ¿no? Hay una parte de ingeniería muy importante,
que es
donde nosotros trabajamos, en donde vemos cómo adecuar a SOA lo que son los sistemas, y luego una de las tareas es la plataforma. Es importante, como antes has comentado, el tema de qué negocio, qué sistemas vea que esto es algo que tiene beneficios, que tiene beneficios reales, que están ahí, hay un retorno de inversión claro, pero no es un software, no es una solución mágica, sino que es un trabajo para...
Eso que lleva tiempo. O sea, en vuestra experiencia, sí, si podéis dar alguna integración, alguna implantación de SOA en alguna empresa, pues cuánto tiempo se ha llevado, cuántos ingenieros han participado, en fin, cómo está la solución. Si pudierais dar alguna,
yo te puedo hablar de por ejemplo, dos o tres pues ámbitos, ¿no?, distintos. Uno que fuera una definición, y en una definición podría haber tres, cuatro arquitectos, en una definición más una construcción de un piloto en donde trabaja sobre esta base de la plataforma, definición de la plataforma y validación. O sea, si no hay una validación no tiene sentido. Y sí que te puedo decir una implementación con 40 sistemas durante, pues te puedo decir, un año aproximadamente, con un pico de 260 personas de media, pero es una implantación muy, muy, muy compleja. 40 sistemas, 24x7, es una implantación realmente... Yo creo que difícil, ¿no? Va desde la parte de definición de los servicios hasta la implantación técnica.
Y eso, más o menos, os ha llevado un año hacerlo, de trabajo de hasta 200 y pico personas.
Eso es.
En vuestro caso...
Bueno, yo ya he comentado algún ejemplo, ¿no? Lo que he citado previamente, relacionado con el año este de inversión, pues previo, y luego el proceso, ¿no?, de aceleración de construcción de masivo de servicios, pues es un caso concreto de un cliente, pues, que le ha llevado a construir toda su nueva plataforma alrededor de 2 años, ¿no? Un sistema muy distribuido y muy complejo. Pero yo creo que, bueno, hay que empezar... cada cliente es diferente.
Sí, sí. Bueno, pues parece que se nos acaba el tiempo. Os voy a dar las gracias. Ha sido muy interesante conocer esta nueva forma de realizar aplicaciones informáticas, y la verdad que veo que hay un futuro que deben de tener en cuenta nuestros alumnos, porque cada día más lo que se valora es la ingeniería. O sea, hay que también quitarnos la mentalidad de programadores solo. Bueno, buenos días.
Muchas gracias, José Antonio. Hasta otra ocasión.
aplicaciones informáticas basadas en arquitecturas orientadas a servicios. Es el tema que hoy han abordado el catedrático de informática José Antonio Cerrada Somorinos, director del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, Juan José Terrero Díaz Chirón, de la empresa Everis, antigua DMR Consulting, y Manuel Rubio Carretero, de la empresa Sans Microsystem. A todos ellos les agradecemos hoy su presencia en Revista de Informática. La semana que viene, si usted lo quiere, volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3 dentro del tiempo de informática con un programa dedicado a las tecnologías informáticas al servicio de la cooperación del tercer mundo, un proyecto en el que participa activamente la UNED. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Nos encontramos.